todos, soy V. Contreras Vascón y como cada miércoles estoy con vosotros para pasar una noche amena de 9 a 11 hablando de lo que más nos gusta, que es la literatura. Hoy es 15 de marzo de 2017 y comienza nuestra misión ya. Gracias por estar ahí. Y esta noche, aparte de hablar de literatura, también vamos a tener una entrevista con Leticia Meroño, la cual estoy deseando poder conversar con ella. También vamos a repasar la agenda y hoy, como gran literaria, tenemos a Gloria Fuertes. Como ya sabéis, Gloria Fuertes cumple este año su centenario, su aniversario de centenario. Exactamente sería el 28 de julio. Pero los actos de conmemoración se están empezando a celebrar durante esta semana, así que vamos a dedicar la emisión de hoy a esta grandísima poeta, que fuera de ser la poeta de los niños, que fue una pena que la etiquetaran de esa manera, porque era una gran escritora que nos ha dejado muchísimo, y esta noche vamos a descubrirlo. Pero antes de adentrarnos en su vida y obra, tenemos que dar paso a mi maravillosa Pilar, nuestra cuentacuentos, porque están todos los pequeñitos de la casa esperando por ella y no podemos hacerles esperar más, porque si no se les hace muy tarde y mañana tienen que madrugar muchos de ellos para poder ir al colegio. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Encantada de estar nuevamente un miércoles más con todos vosotros. Y buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche. Y un besote muy especial a esos pequeños que están esperando a que les contemos el cuento. Y como os digo, los miércoles, ¿ya estáis tapaditos en la cama? ¿Ya estáis bien arropaditos? Porque vamos a empezar a contar el cuento, y el cuento se titula Érase una vez el sastrecillo valiente. Cuando murió el sastre del pueblo, solamente dejó a su hijo como herencia unas tijeras, un metro, una regla y un cartabón. Eran las herramientas de su oficio y lo único que tenía, aparte de la pobre casa en la que él, con su hijo, pues era viudo, vivían malamente con lo poco que sacaban haciendo trajes. El joven, al quedarse solo y como no sabía otra cosa, decidió seguir en el oficio de sastre. «Con la clientela de mi padre podré vivir bien ahora que estoy solo. Trabajo no ha de faltarme y me defenderé». Pero no había contado con que al ser nuevo en el oficio nadie o casi nadie le conocía y los clientes eran escasos.
¿Qué tal trabaja el nuevo sastre?
No se sabe muy bien, pero como es tan joven y no tiene experiencia, yo prefiero ir al sastre de la ciudad.
Conversaciones como esta eran frecuentes y el sastrecillo no veía prosperar su negocio como él creyó al principio. Por las noches se hacía ilusiones y soñaba despierto.
¿Cómo me gustaría ser el sastre del rey? Entonces demostraría a todos estos que yo soy tan bueno como mi padre.
Pero todo se quedó en eso, en ilusiones. El tiempo pasaba y apenas tenía algo que hacer, pues los encargos no llegaban. Una tarde, en pleno verano, se hallaba el mozo tratando de terminar una casaca que le habían encargado. Tenía mucho interés en entregarla lo cuanto antes, pues le habían dicho que era urgente y por eso, a pesar del gran calor que hacía, estaba empeñado en quedar bien. Estaba tan ufano trazando rayas con la regla y el jaboncillo, cuando un tropel de moscas se introdujo por la ventana comenzando a dar vueltas alrededor del sastre con una insistencia insoportable. Ya sabéis cómo son estos bichitos de pesados. Por eso se suele decir, «Eres más pesado que las moscas». En vista de que no le dejaban hacer su trabajo, en un momento se enfadó, cogió un matamoscas y comenzó a sacudir con fuerza y puso en fuga aquella nube de insectos.
—¡Fuera de mi casa, asquerosos insectos!
Hasta que poco después consiguió verse libre del enjambre. Ya se disponía a volver al trabajo cuando, por casualidad, vio en el suelo nada menos que 7 moscas muertas.
—¡Vaya! —dijo—. ¡Qué buen golpe he dado! ¡Nada menos que 7! ¡7 de un golpe!
Se puso tan contento por su hazaña que salió a la calle, alzó los brazos y se puso a gritar.
¡Vecinos! 7, he matado 7 de un golpe, he matado 7 de un golpe.
Los vecinos no podían creerlo.
7 de un golpe, y parecía tan debilucho el sastrecillo ese.
Y la noticia creció y creció, de tal manera que ese mismo día todo el pueblo sabía que el sastre había matado a 7 de un golpe. Como es lógico, aquello corrió de boca en boca hasta llegar a oídos del rey.
—Uno de vuestros súbditos ha matado a 7 de un golpe, majestad, nada menos que a 7 de un golpe.
Y como nadie había dicho nunca de qué 7 se trataba, lo que menos pensó el rey era que se trataba de moscas, así que asombrado exclamó.
—¿7 de un golpe? ¡Qué valiente! ¡Que lo traigan ante mí!
El sastrecillo fue conducido a presencia del rey. Cuando estuvo ante él, se arrodilló esperando que le dijeran el motivo de la llamada real.
—¿De modo? —dijo el rey— que tú eres el que ha matado a 7 de un golpe. Pues la verdad, hijo, es que nadie lo diría, con lo flacucho y esmirriado que estás.
—Sí, majestad, fueron 7 de un golpe.
—Bien, pues entonces creo que voy a necesitar de tus servicios.
—¿Queréis algún traje, majestad?
—¡Qué traje ni qué gaitas! Escúchame y sabrás lo que te voy a pedir. ¿Sabes cuál es la maldición que pesa sobre mi reino?
—Algo he oído, majestad.
2 feroces gigantes nos roban y nos tienen atemorizados desde hace mucho tiempo. Son tan grandes, tan fuertes y tan malvados que no hay en todo el reino quien pueda con ellos.
—Pues sí que estáis arreglados, majestad.
—¡Calla y escucha! Si es verdad que tú has matado a 7 de un golpe, no te será difícil deshacerte de esos 2 gigantes. Así que dispongo que vayas en su busca, acabes con ellos y cuando lo hayas hecho, vuelves aquí. Te premiaré entregándote la mano de mi hija, la princesa.
El sastrecillo, tal y como estaban las cosas, no se atrevió a decir que él solo había matado a 7 moscas, pero ya era tarde para confesarlo, así que pensó.
—Que sea lo que Dios quiera. Si tengo suerte, me casaré con la princesa, y si no...
—Está bien, majestad. Me pondré en camino y veré lo que se puede hacer. Si he matado a 7, puedo hacerlo con 2.
A la mañana siguiente, muy temprano, salió en busca de los gigantes. Solamente llevaba un morrillo con comida para el camino. Después de largas horas de caminar y cuando ya desesperaba de encontrar lo que buscaba, llegó a un claro del bosque y... allí estaban, durmiendo a pierna suelta bajo una encina.
¡Vaya tiazos! ¡Son casi tan grandes como ese árbol! ¿Qué puedo hacer yo para vencer a esos 2 moles?
Se sentó y comenzó a pensar y a pensar, hasta que casi le ardió la cabeza. De pronto exclamó,
—¡Viva! ¡Ya tengo la solución!
Se puso en pie y rápidamente, para que no le oyeran los 2 durmientes, comenzó a recoger piedras más grandes y redondas que encontró, llenando con ellas el morrillo de la comida. Luego se subió gateando hasta la rama que estaba precisamente encima de los 2 gigantes y comenzó a tirar piedras a uno de ellos hasta que despertó enfadado.
¡Tú, animal! Gritó a su compañero. ¿Por qué estás tirando piedras?
El otro, bostezando, contestó.
¿Quién yo? ¿Tú estás loco? Nadie te está apedreando, estúpido. Y no me molestes, que quiero dormir.
—Bueno,
No quiero líos, pero como vuelvas a atacarme vas a saber lo que es bueno.
Y ambos volvieron a dormir, ocasión que aprovechó el sastre para repetir la operación de las pedradas. Aquello fue la gota que colmó el vaso. El gigante herido se levantó y, abalanzándose sobre su compañero, empezó a darle golpes y puñetazos con todas sus fuerzas. El agredido no se quedó corto y contestó de la misma forma. Así estuvieron durante mucho tiempo hasta que ambos, totalmente agotados, cayeron al suelo desmayados. El sastrecillo bajó corriendo del árbol y con gran cuidado fue amarrándoles con fuertes lianas de los árboles hasta que quedaron totalmente sujetos. Se retiró unos pasos, miró su obra y sin poder contenerse dijo:
«He vencido a dos, he vencido a dos, y me casaré con la hija del rey. ¡Hay que ver qué valiente soy!»
Cuando se aseguró de que no podrían escapar, corrió a palacio, pidió ver al rey y le dijo:
«Señor, he cumplido vuestro encargo. Los dos gigantes que atemorizaban nuestro reino están en mi poder, así que podéis mandar a los soldados para que los conduzcan y encierren en la prisión de palacio».
Poco después, conducidos por un batallón de soldados, llegaron los dos gigantes bien atados y con cara de pocos amigos.
«Si no lo hubiera visto, jamás lo creería», dijo el rey. «¿Cómo has podido hacerlo tú solo?»
«Señor, si maté a siete de un golpe, vencer a dos gigantes ha sido como matar una mosca».
«Muy bien».
El rey solo tiene una palabra, y cuando la da, la cumple.
«Dime, ¿qué deseas como premio a tu servicio?»
«Me prometiste concederme la mano de vuestra hija, la princesa, así que en primer lugar ese será mi premio. Después, si no os parece mal, me gustaría ser vuestro sastre».
El rey accedió a la petición, que le pareció muy justa, y dio orden de que se organizaran las fiestas y preparativos para la boda de los dos jóvenes. A partir de entonces el pueblo pudo vivir tranquilo y sin sobresaltos. La fama del sastre llegó hasta los más lejanos confines, donde se le conocía como con el sobrenombre de «el sastrecillo valiente». Y los dos gigantes pasaron al servicio del rey para realizar los trabajos más duros, bien encadenados.
«Me he convertido en príncipe», decía el sastre. «Tengo fama de ser el más valiente, pero lo que más me gusta es que ya soy el sastre del rey».
Y así fue como siete moscas muertas hicieron la felicidad de todos en aquel reino. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues el sastrecillo valiente a mí me hace recordar mi infancia, porque es un cuento que me leyeron cuando era pequeña y además me lo leyeron varias veces. Así que me has trasladado a la infancia nuevamente, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias por trasladarme a la infancia y muchas gracias por estar con nosotros cada miércoles, deleitándonos con los maravillosos cuentos clásicos que nos traes.
Gracias, Bascom. Para mí es un placer contar cuentos para mayores y pequeños. Me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis una feliz noche. Hasta siempre.
Bueno, ahora vamos con el vendaval de mi compañero Javier, que es el que se encarga de la agenda y que viene siempre con muchísima energía. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más venimos con la agenda literaria y concursos donde daros a conocer y ganar algún dinerillo, que no viene mal, ¿verdad? Os recuerdo que las fechas son las fechas tope de entrega de material. Bien, vamos allá con los concursos. Empezamos con el 16 de marzo, el primer certamen literario y artístico Guadix Primavera y Vino, relato y poesía, y el premio son edición, 10 ejemplares y lote de vinos. El quinto certamen literario, Enrique Segovia Rocaberti, fábula, y el premio es edición, tablet y lote de libros. El 12 premio, José Couso, de Libertad de Prensa, periodismo, premio, diploma y símbolo distintivo. El 8º certamen de Cuentos por la Igualdad 2017, cuento infantil y juvenil, premio 450 euros y certificado. El 17 de marzo tenemos el 4º certamen literario de cuento y poesía Letras de Sol y Luna de Verano 2017, cuento poesía infantil y juvenil, premio trofeo. El 14 concurso de Cartas de Amor y Desamor Huétor Vega, carta, y el premio son 200 euros y publicación. El 18 de marzo tenemos las segundas justas literarias de San Ginés de la Jara, poesía o relato, y premio estancia, diploma, lote de libros, productos y otros premios. El 9º certamen de relatos cortos María Teresa Rodríguez, relato, premio 1000 euros y publicación. El 19 de marzo tenemos el 3º certamen de monólogos Villa de Murchante, monólogo, y el premio 900 euros y diploma. El 20 de marzo tenemos el 7º certamen literario Ricardo León, relato, poesía, infantil y juvenil, premio estancia. El certamen de poesía y relato corto Papel de Barros, poesía o relato, y el premio 200 euros y placa. El 1º certamen de cuentos cortos Plataforma C por M, relato, poesía, infantil y juvenil, diploma y publicación en antología. El 21 de marzo, el 3º Premio Nacional de Poesía Miguel Baón, poesía y premio 300 euros. El Concurso Internacional de Poesía en Honor a la Palabra, poesía y el premio un diploma. El Concurso de Poesía Ciudad de Arnedo, poesía y premio 300 euros. Y para terminar, el 4º Premio de Textos de Teatro Carro de Baco, el día 22 de marzo. Teatro y el premio 200 euros, puesta en escena, edición y 5 ejemplares. Bien, pues la semana que viene volveremos con más concursos. Y recordaros el concurso Susurros de esta emisora, cuyas bases podéis encontrarlas en www.universoliterario.es. Y bueno, pues esto es todo por esta semana. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia.
Buenas noches, Javier. Aparte de la agenda que nos ha indicado Javier, ahora cuando terminemos de hablar de Gloria Fuertes, os voy a indicar otra agenda, que son de los eventos que se están produciendo en conmemoración a esta escritora. Y también quiero señalar que el día 19 de abril, 7:30, calle San Joaquín, número 3, Madrid, librería Tipos Infames, volvemos a quedar en lo que son el evento llamado Palabras Versadas, que está organizado por Universo Literario, y que consiste en reunirnos con otros escritores para conocernos, también con lectores que se animen a conocernos. Allí estaremos todos. Lo pasaremos muy bien, hablaremos de literatura, recitaremos. Y bueno, es una reunión que normalmente no tenemos nada planificado, y la verdad es que lo pasamos estupendamente bien. Os animamos a que os acerquéis a conocernos y a debatir con nosotros sobre literatura y actualidad literaria, y sobre otras cuestiones que suelen tratar, sobre las reflexiones poéticas y muchas otras cuestiones, que lo vamos a pasar muy bien y que además os vamos a invitar una copita de vino. Así que no podéis faltar a esta reunión tan especial que pretendemos que se haga todos los meses. Ya sabéis, el 19 de abril, 7:30, calle San Joaquín, número 3, librería Tipos Infames, en la planta sótano. Allí os estaremos esperando. Bien, pues vamos a hablar de esta gran escritora, de Gloria Fuertes, que nació el 28 de julio de 1917 y que tenemos el maravilloso placer de comenzar ya a conmemorar su centenario. Van a haber muchas actividades en su honor en la comunidad y fuera de ella. Y bueno, Gloria Fuertes nació en Madrid, en la calle de la Espada, ya sabéis, en el castizo barrio de Lavapiés. Viene de una familia humilde, su madre era costurera y su padre era portero. Primero fue del catastro, después de la gota de la leche, de la institución La Gota de la Leche, y después de un palacete de la calle Zurbano, donde se trasladaron en el año 1932. De los 2 hasta los 14 años, pues se asiste a diversos colegios, y entre ellos uno de monjas, en la calle Mesón de Paredes, en los que ella pues pasa, ¿no?, jugando en la Plaza del Progreso, que hoy es Tirso de Molina, y en la calle Mesón de Paredes, pues muy cerca del Rastro, ¿no? Para los que conocéis Madrid, que sepáis más o menos dónde residía esta escritora. Ella siempre ha dicho que se recordaría como una niña triste, ¿no?, con zapatos rotos. Y pronto pues encontró la manera de ayudar a su familia trabajando. A los 14 años su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, en la calle Pinar, donde obtuvo diplomas de taquigrafía y mecanografía, así como de higiene y poricultura. Pero bueno, ella no quería ser ni niñera ni modista como su madre, que se matriculó en gramática y literatura, y su familia pues no podía, ¿no?, entender sus aficiones, como eran los deportes y la poesía, y sus primeros versos pues los escribe tan solo a los 14 años. En 1934 fallece su madre y todos estos acontecimientos pues intentaba mitigarlos, ¿no?, con el afán por la lectura. Siempre hemos dicho, ¿no?, que las personas que escribimos nos refugiamos un poco en nuestras propias líneas, y tal vez a Gloria Fuertes pues también le ocurrió lo mismo, ¿verdad? Se refugió en sus líneas y fue en la poesía donde encontró ese espíritu, ¿no?, para plasmar ahí todo lo que sentía. Ella tenía muy claro que quería ser escritora y trataba que sus poemas fueran editados siempre. Y ya en 1932 pues publicó su primer poema, Niñez, Juventud, Vejez. Tenía solo 14 años. Y empezó a trabajar como contable en una fábrica. En 1935 publica sus primeros versos y empieza a dar sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Desde 1938 y hasta 1958, pues trabajará como secretaria en muchas oficinas, para ella horribles oficinas, es como confiesa, ¿no?, más adelante. Y a los 17 años, pues escribe su primer libro de poemas, que es Isla Ignorada. En 1939 y hasta el 1953, comienza a trabajar como redactora en la revista infantil Maravillas. Y es aquí, ¿no?, donde publicaba semanalmente los cuentos, las historietas y la poesía para los niños. En 1940 hasta 1945 se estrenan diversas obras suyas de teatro infantil y poemas escenificados de varios teatros de Madrid. Y entre el 40 y el 55 pues es colaboradora también de la revista femenina Chicas, donde publica cuentos de humor. En 1942 conoce a Carlos Edmundo de Ori, integrándose en el movimiento poético denominado Postismo y colaborando en la revista Postismo y Cerbatana, junto con Ori, pues Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi. En 1947 obtiene el primer premio de Letras para Canciones de Radio Nacional de España y en el 49 pues publica su primer Canciones para Niños. En el 50 publica Pirulí, que son versos para párvulos. Y organiza la primera biblioteca infantil ambulante, ¿no?, por pequeños pueblos, llevando libros a donde estos no llegan por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. Y es también en este año cuando publica Isla Ignorada, que será su primer poemario. En 1951 va a fundar junto a Adelaida Las Santas un grupo femenino llamado Versos con Faldas, que se va a dedicar a recitar, ¿no?, por cafés y por bares de Madrid. Y con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal, pues fundará en el 1950 la revista poética Arquero, de la que fue directora hasta 1954. En el 1952 se estrena en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro en versos, que es Prometeo, que recibió el premio Valle Inclán. Y en el 54 publica en Lírica Hispana, en Caracas, Antología Poética y Poemas del Suburbio. Ese mismo año aparece a Consejo Beberilo en la colección Arquero, y entre el 55 y el 60 pues cursa estudios de biblioteconomía e inglés en el Instituto Internacional, y en el 58 obtiene la primera mención del concurso Lírica Hispana de Caracas con su obra Todo Austa. Desde el 58 y hasta el 61 Trabajo como bibliotecaria en el Instituto Internacional en la calle Miguel Ángel de Madrid. Y en el 59, con su poemario inédito En pie de paz, obtiene el premio Acento. Desde 1961 y hasta 1963 va a residir en Estados Unidos, ya que la ofrecen una beca y estando allí pues va a trabajar dando clases en diversas universidades. Y a su regreso de Estados Unidos pues se pondrá a impartir clases de español para americanos en el Instituto Internacional. Va a obtener también el premio Guipúzcoa en el 1965, que es un premio de poesía con Ni tiro, ni veneno, ni navaja. Y en 1966 el premio Lazarillo con Cangura para todo. En el 68 publica Poeta de Guardia y en el 72 pues obtiene otra beca, la beca March, para literatura infantil, que le permite dedicarse por entero a lo que es lo que más le apasiona, ¿no?, que es la literatura. Dos títulos nuevos se suman a su obra poética en el 73, Sola en la sala y Cuando amas aprendes geografía. Y ya a mediados de los años 70 pues colabora activamente en diversos programas infantiles de televisión española, siendo el más popular el de Un globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca, que son los que la convierten definitivamente en la poeta de los niños. Aquí ya se la etiqueta, ¿verdad? Y recibe pues en 5 ocasiones el Aro de Plata y un Aro de Oro de televisión española a la mejor escritora en 1976. A pesar de que se la etiquete, hay que entender que Gloria Fuertes tiene muchísima literatura, no solo para niños, pero es verdad que ella hizo un especial hincapié en que los niños amaran la literatura, y lo consiguió. Eso que hoy en día estamos luchando tantos por conseguir, ¿verdad?, haciendo pues certámenes de lectura, festivales de lectura, haciendo de todo para que los niños se acerquen a los libros, más aún si cabe. Pues ella lo consiguió de la mejor de las maneras, supo cómo llegar a ese público y cómo llegar también a sus padres para que le siguieran inculcando, ¿no?, los valores literarios a todos esos niños. Y hay que indicar que, a pesar de que es verdad que en el día de hoy, hasta el día de hoy, hay muchas personas que solo le conocen, la conocen por eso, ¿verdad?, por televisión española, es una pena por todo lo que nos ha dejado. Pero también es de aplaudir y de agradecer, porque si no fuera por ella, pues tal vez no podríamos haber disfrutado de tanto que nos ha dejado cuando éramos pequeños, a nosotros y a las generaciones anteriores, que con una gran sonrisa la recuerdan. Tenemos que indicar también que en 1975 su libro Cangura para todo fue galardonado con el diploma de honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, lo que la sitúa ya entre los grandes autores universales de lo que es la literatura infantil. Y durante la década de los 70, pues Gloria colabora en la inolvidable revista de humor La Codorniz, que es fundada por Miguel Miura, y en la revista Discóbolo. Y a partir de la década de los 80, pues Gloria se dedica a numerosas actividades, lo que son lecturas, presentaciones, entrevistas, bueno, en periódicos, visitas a los colegios, ¿no? Y sigue publicando continuamente tanto poesía infantil como para adultos. Ya en el 22 de noviembre del 82 se estrena en el Teatro Lavapiés de Madrid su obra Las tres reinas magas. Y en el 85 pues otorga el premio de poesía Ciudad de Baeza. En el 86 es galardonada con la medalla del Día Mundial de Cruz Roja. En el 87 es nombrada Dama de la Paz y en el 97 socia de honor de UNICEF. Gloria ya es muy querida y muy popular en esta época, y tal vez por ello, por lo que la queríamos, cuando falleció el día 27 de noviembre de 1998, pues todo el mundo se sintió consternado. Fue enterrada en el cementerio sur de Carabanchel y posteriormente en 2001 pues ya se trasladaron sus restos al cementerio de La Paz, de Alcobendas. Y desde entonces las personas que aman la literatura pues no han dejado de recordarla, como estamos haciendo esta noche en su celebración de centenario, recordarla. Y hemos encontrado, gracias a Televisión Española, en su página web, en emisiones a la carta, pues un vídeo en el cual sale Gloria Fuertes leyendo su propia biografía de uno de sus libros. Me ha parecido tan interesante escucharla que voy a retransmitir un fragmento. Si queréis escucharlo entero, ya sabéis dónde podéis encontrarlo. Lo podéis encontrar en Televisión Española, en emisiones a la carta, en La 2. Fue una emisión que se emitió en La 2. Y bueno, espero que os guste el fragmento que os vamos a poner.
Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida.
Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio y sin a la guerra. Para pararla me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces.
Del postismo quedó para siempre en Gloria Fuertes una actitud poética desmitificadora, ¿no?, por vía del humor. Y el humor en Gloria Fuertes pues es una forma crítica de construir la realidad y descubrir la verdad de las cosas. Y el antibelicismo y la protesta contra lo absurdo de la civilización consumista pues están presentes en su poesía de forma categórica. Y como ella misma declaró, pues sin la tragedia de la muerte, o sea, de la guerra civil, pues quizá nunca hubiera escrito poesía. Y como secuela de su experiencia bélica, la obra de Gloria Fuerte se caracteriza por la ironía, ¿no?, con la que trata cuestiones tan universales como pueden ser el amor, el dolor, la muerte o la soledad. Y todo ello es aderezado con curiosas metáforas y con juegos lingüísticos que están llenos de encanto, de frescura y de sencillez, y que dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia que es cercana al lenguaje oral.
Le dije a los presos jóvenes de Carabanchel un eslogan, me pidieron y les puse: el amor enriquece más que el robo, no seas bobo. El monstruo yo estaba en el bar y entró un hombre corriente. Se sentó enfrente. Le miré distraída, pensando en mis cosas. Me espanté. Tenía cara de no haber dicho te quiero en toda su vida. Y a pesar de todas estas cosas, aunque estoy entrenada y siempre resucito, he decidido no morirme nunca más. El pobre no tiene la culpa de ser pobre, el rico sí. Textiles, el buen género en el arca ya no se vende, ni en el arca ni en el mostrador. El buen género, ¿quién queda? ¿Quién nos queda de nuestros amigos del pasado?
se han pasado. Se han pasado al enemigo. Eso ha sido. ¿Quién nos queda de nuestros amigos del pasado? Se han pasado, rozado, desgastado. Qué mal género es el género humano. Vamos a ver, brindis, vamos a brindar. Brindo por una paz perenne, no solo duradera, que dure lo que dure el hombre en esta tierra. Brindo por la alegría del planeta, brindo por el arroz y la lenteja, y porque todos tengáis un poeta. Brindo por la felicidad pequeña, por el amor grande, por la sonrisa tierna. Brindo por los niños, por el abuelo, por la abuela. Brindo con las copas de todos los árboles de la tierra. Y brindo de verdad, aunque no salga de esta borrachera. Sí, es verdad. Bueno, deseo que en un futuro próximo no haya más parados que parados de vocación. Bueno, venga, vamos a ver. No quiero leer poemas tristes. Me encuentro más favorecida. Me he quitado el flequillo y afeitados los cuernos. Han despenalizado el adulterio. Y una no va a ser menos. Bueno. Carta de la M. El único misterio o valor, mejor dicho, valor de esta poema, de este poema, es que todas las palabras empiezan con M. Parece que no, pero mira, me salió. Carta de la M. Manolo mío, mi madrileño marchoso, maduro melocotón maleable. Macedonia, Mascarey, mañana. Mortadela, moscatel mío. Madrugaré, maestro. Me manipulas, Manolo, macho mío. Mándote majuelas, magnolias, maíz. Mi hijo, me matas, majo. Mi madre me maravilla. Mascuya melosa, Manolo, Manolo. Mágico malestar me maltrata. Madre perlo mío, mi manera machacona, mi matriz maternal me manda mantener maceta menta. Majo mío, mujeriego multado, máscate mi murria. Merci, merecido mechón me mandas. Medito, meo. Meandro mío, mi medieval mejilla, manifiestamente mi mente, milenarios milagros, mi mimosa mímica, mina mi mística misión. Mirlo mío, mozo molletudo, mofate modorro, mi monólogo monserga muere, mi murga mutilada, mi macarrónica misiva, muéstrate, mi macilente marcha, moqueo. Mándame música, muslo mío, más música, muchas marmitas, María Morena. La casa de enfrente. Todo lo que escribo es verdad, casi no invento nada. Porque esto es que sucede, me han hecho enfrente de mi casa, han hecho una casa alta y no me gusta, no hay que desplumar al poema, ¿verdad? No hay que explicarle, se tiene que explicar solo. Hierro, que es un gran profesor de literatura, bueno, de arte en general, pero también de literatura, pues sabe que el poema o entra o no entra. Y la casa de enfrente es que es una casa de putas, por fin, os lo digo. Pero aunque no lo hubiera dicho, lo hubieran notado en el poema. Han hecho pisos altos enfrente de mi casa. Enfrente de mi casa existen rasca infiernos. Ningún niño se asoma a las terrazas de los apartamentos. Se jode a troche y moche día y noche, aunque niños no nacen, ni siquiera los hacen. Trompas ligadas, abrigos de visón en escriadas, tíos y líos, pero ningún niño se asoma a las terrazas de enfrente de mi casa. Esposas de altos cargos, calvos, observo muchos calvos, y niñas ya formadas, ropa sí, tienden ropa, sobre todo toallas. Deben de llorar mucho al alba, solo al alba, ningún niño se asoma a las terrazas de enfrente de mi casa.
Y dentro de la poesía para adultos vamos a encontrar muchos distintos estilos dentro del suyo propio, evidentemente, y entre ellos pues se mueve entre la crítica social y el activismo. Y los poemas que tiene románticos o sensibles, son los poemas que no dejan indiferente a nadie. Voy a leer dos de ellos para que veáis la diferencia de ambos y que se puede masticar, ¿no?, en cada poema lo que es la época que ella ha vivido y todos esos momentos. Los ha dejado muy plasmados en sus poesías. Y invito a todas las personas que están escuchando esta emisión que no se queden solo en lo que son los escritos y los textos de Gloria Fuertes infantiles para niños, porque desde luego es una escritora que ha ofrecido mucho y que merece, ¿no?, que nos molestemos en indagar un poquito más sobre sus poemas para adultos, porque es una persona que vivió por y para la literatura, que era su máxima pasión, y supo plasmar con mucha gracia, con mucha alegría, en muchas otras cosas, en muchas ocasiones, todo lo que llevaba dentro. Este poema que voy a leer ahora se creó para reivindicar los derechos de las mujeres. Si te sientes como una bayeta, si te sientes como una bayeta, como una colilla, como una cáscara, no riegues tu tristeza, no existe tu fracaso. El fracaso es el suyo, el del que te usó para limpiarse y te tiró como bayeta vieja, el que aspiró tu energía, te disfrutó y pisó como a colilla usada, el que mordió tu fruto y tiró lo que quedó de ti, la monda y lironda cáscara del terciopelo. Si eres bayeta, colilla o cáscara, siémbrate en ti y vuelve a florecer en un cuadro, en un poema, o si cáscara, en el manjar de un niño hambriento. Así hice yo. Ahora voy a recitar uno de los poemas que más me gusta a mí, de Gloria Fuertes, y espero que a vosotros también os guste. Se titula A veces quiero preguntarte cosas. A veces quiero preguntarte cosas, y me intimidas tú con la mirada, y retorno el silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo, y cuanto más quería, más soñaba, por tus versos que yo saboreaba, tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento, y nunca inventaré lo que adivino del nombre esclavo de mis pensamientos. adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerdas, imagino, y al írtelo a decir, mi voz no siento.
Bueno, ya me despido. Yo ya apenas soy joven. Tengo 70 y mucho pico de años. Tengo 50 libros. Tengo 100 desengaños. Yo ya apenas soy joven. Pero me estáis mirando. Y eso ya es suficiente para seguir tirando.
Pues como os he indicado, voy a informaros de los eventos que hay en conmemoración a Gloria Fuertes. El primero que vamos a indicar es la exposición Centenario desde el 14 de marzo hasta el 14 de mayo de 2017 en el Centro Cultural de la Villa, Fernando Fernán Gómez, en Colón. La Fundación Gloria Fuertes ofrece una exposición bajo el título El Universo de Gloria Fuertes, en la que se realiza un recorrido estructurado cronológicamente a través de la vida y la obra de la escritora, tanto en su faceta de autora para niñas como en la poeta para adultos. La exposición consta de 7 paneles y 40 fotografías procedentes de su archivo personal. Además, se exponen manuscritos, libros, revistas y documentos originales, únicos y curiosos, así como primeras publicaciones en revistas infantiles y primeras ediciones de su obra. Permiten ver el proceso de creación de la poetisa, todo ello bajo un gran interés literario y didáctico. Es en Paseo de la Castellana 190 y está permanente. Yo creo que es una buena ocasión para conocer a esta escritora, para ampliar lo que hemos dicho de ella en la emisión, que no ha sido mucho para todo lo que podríamos hablar de ella. Tiene muchísimas poesías, tiene muchísimos libros, sobre todo los dedicados a los más pequeños. También el día 21 de abril, celebrando la Noche de los Libros, se enlazará su poesía social con la de los jóvenes de la conciencia crítica, mientras que en el centro de la ciudad se unirán poesía y rap. Y ese mismo mes, pues la Biblioteca Nacional abrirá hasta finales de junio sus puertas a Gloria Fuertes. Y ya en julio, pues los cursos de verano de la Universidad Complutense del Escorial, o los veranos de la Villa, como se suelen decir, dedicarán actividades a la poeta, y el barrio donde nació la recordará con una plaza con su nombre. También se sumará al recuerdo a la escritora la Sala Clamores de Madrid, a partir de los poemas de la Oca Loca, y en Bilbao los versos del domador mordido al león resonarán en el homenaje de la Sala Luzgas. Todos estos eventos y muchos más que podéis encontrar en su página web oficial gloriafuentes.org, os recomiendo que entréis. Vais a ver toda la biografía que hemos hablado esta noche de ella, vais a ver todos estos eventos que estamos comentando. Y tener en cuenta que las celebraciones por la Fundación de Gloria Fuertes se van a realizar durante todo el año, es decir, no es solo esta semana. Si seguís indagando en lo que son los eventos, vais a tener muchos más durante todo el año para celebrar el centenario de esta gran escritora. Y nosotros desde aquí, desde Universo Literario, os aconsejamos que acudáis a ellos, sobre todo a todas estas exposiciones, a la exposición que os he indicado, que es muy interesante, y vais a ver de primera mano, ¿no?, lo que fue su vida y su obra, y podéis encontrar a la Gloria más cercana. Bueno, pues ahora vamos a la sección que más me gusta, que es entrevistas a escritores. Y antes de comenzar la entrevista con Leticia Meroño, quiero dar un aviso a todas, aviso para navegantes, para todos los que me estáis escuchando y seáis escritores, actualmente V. Contreras Vascon está buscando poetas góticos. Vuelvo a repetir, estoy buscando poetas góticos porque deseo pues realizar una misión a este tipo de escritura. Así que si eres escritor de poesía gótica, por favor, ponte en contacto con nosotros, entrevistas@universoliterario.es, o si me sigues en las redes sociales, no te preocupes, me puedes enviar un mensaje directo y charlamos, me cuentas tu obra, cómo es, y pasamos a valorarla para poder difundirla en el canal. Y bueno, Leticia es una escritora que escribe novelas, novelas góticas, y también escribe poesía. En muchas ocasiones, muchas personas me han preguntado que cómo un poeta puede escribir novelas. Bueno, pues yo voy a dar una respuesta esta noche. Y es que un poeta puede escribir novelas porque la literatura, señores, está cambiando. La literatura está cambiando, la forma de escribir de los escritores está cambiando, la forma de difundir las obras está cambiando y la forma de editar también está cambiando. Entonces, toda esa libertad que tenemos ahora los escritores para publicarse, para hablar con los lectores, para todas estas herramientas que tenemos en nuestra mano, nos permiten también dar el salto, ser camaleónicos en este aspecto, ¿vale? Y no quedarnos encasillados en novelas o solo en poesía. Evidentemente cada uno tiene que escribir donde más cómodo se sienta y donde crea que va a llegar mejor al lector. Indudablemente, cuando una persona lo consigue, como es el caso de Leticia Meroño, ¿por qué va a encasillarse solo en poesía o por qué va a encasillarse solo en novela gótica cuando realmente puede hacer las dos? Buenas noches, Leticia. Estamos encantados de que estés esta noche con nosotros y te damos la bienvenida.
Muchas gracias a ti, Vascon, por invitarme a tu programa. Es todo un privilegio poder estar esta noche aquí charlando contigo.
Nada, el privilegio es nuestro, Leticia, ya lo sabes, estamos encantados de tenerte aquí y te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Y bueno, Leticia, cuéntanos, ¿no? Como siempre hago con todos los escritores, vamos a indagar un poquito en tu pasado. Cuéntanos cuándo comenzaste a escribir, si tienes cosas guardadas de esos principios y más o menos, pues no sé, dinos cuándo comenzaste a publicar, todo lo que escribías.
Pues la verdad es que he escrito desde siempre, relatos, algún poema, pero la verdad es que ni siquiera tengo guardadas esas cosas. Ya más seriamente empecé aproximadamente hace 4 años, que ya sí que tengo todo guardado, y es cuando empecé a animarme y publicar lo que iba escribiendo.
Pues tus lectores agradecemos que te animaras a publicar lo que ibas escribiendo, Leticia. Y dime, ¿desde cuándo lees? ¿Recuerdas el primer libro que leíste o el primer libro del que tengas recuerdo?
Buf, pues yo no recuerdo cuál fue el primer libro que leí. Es que leo desde que era muy, muy, muy pequeña. Sí que recuerdo mi primer libro de adultos fue El silencio de los inocentes. Y bueno, he leído muchísimos libros, pero uno que me marcó muchísimo fue el esta del vampiro de Anne Rice, que leí con 13 años, y a partir de entonces pues es una escritora que he seguido todas sus publicaciones.
Pues mira, Leticia, se vuelve a cumplir lo que decimos en casi todas las entrevistas a escritores, que es normalmente el escritor es gran parte de lo que lee. A ti la novela gótica vampírica ya te gustaba, ¿verdad? Y al final pues es que ese hobby que tenemos por la lectura termina saliendo por algún lado, y cuando somos escritores pues nada mejor que plasmarlo en nuestras líneas. Y además que es una gran escritora la que nos has indicado, Anne Rice, que es muy buena escritora y un éxito que fue sus crónicas vampíricas. Y bueno, para seguir conociéndote, cuando escribes, ¿tienes algún método, Leticia, o te viene la inspiración y comienzas a escribir? Cuéntanos.
No, yo no uso ningún método, la inspiración me viene sola y nunca me pongo delante de un cuaderno si antes no me ha venido la inspiración. Es primero que venga la inspiración y luego yo me pongo a escribir. No, intento ponerme a escribir para que venga la inspiración.
Pues entonces tú eres de las mías, Leticia. Eres de las mías porque, bueno, ya sabes, muchas veces hemos comentado que hay personas, hay escritores que lo de escribir lo toman como un trabajo y se sientan todos los días a escribir. Yo me pasa como a ti, si no hay inspiración no soy capaz de que salga nada que a mí me guste, ¿no? O que transmita todo lo que yo deseo. Y normalmente cuando me siento sin inspiración, lo que termino escribiendo termina en el cubo de la basura. Y al final, pues te nervias porque te das cuenta que has perdido el tiempo, ¿no? Ahí en la silla intentando que viniera las musas o los duendes, como suelen decir, o la magia, como le llamo yo. Y pues no hay nada mejor, ¿no? Que cuando te venga la inspiración, escribes, que es la parte más maravillosa de lo que son las novelas, el proceso de creación y la poesía. Y bueno, creo que es una forma más natural, o al menos eso dicen, ¿no?, muchos escritores, que escriben de repente cuando les viene la inspiración, y alguno incluso ha contado que duerme con un cuaderno al lado. Sabemos que tienes varios libros de distintos géneros. ¿Cuántos libros publicados tienes? ¿Con qué género te sientes, digamos, más cómoda de los dos? ¿O te es más fácil escribir? ¿O digamos que te viene la inspiración más rápido, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Pues sí, tengo publicados dos libros de relatos de terror gótico, un libro de poesía y una novela. La novela, bueno, es también del mundo sobrenatural. Pues me siento cómoda. Todo lo que escribo, si lo hago, es porque me siento cómoda. Entonces, son cosas diferentes. Empecé con relatos un poco porque me parecía que era lo que debía hacer, ¿no? Porque embarcarte en una novela es complicado. Y para empezar, creo que, bueno, que fue un buen método. Y la poesía, pues es que me nace, entonces no me siento cómoda con todo.
Pues es maravilloso, Leticia, que tanto los relatos como las novelas como la poesía no tengas, digamos, más dificultad en uno que en otro para llegar a escribirlos. O sea, que es inspiración 100%. Y bueno, está claro, ¿no?, que uno ha de sentirse a gusto con lo que escribe, y el método que has elegido de evolución parece lógico por lo complicado de cada estilo. Y aunque, como dices, si la poesía te sale sola, pues está claro que eso es innato en ti. Y hablando de poesía, voy a indagar en Corazones Desangelados, es tu poemario, y cómo surgió la idea de escribirlo y cómo fue el proceso de edición y de publicación. Cuéntanos.
Pues Corazones Desangelados se creó a partir de mi Facebook, de mi pluma, que es un Facebook que abrí exclusivamente para escribir, para subir relatos y poesía. Y al final me reuní con tantos poemas que decidí hacer un poemario y publicarlo, ¿no? Para tenerlo en papel, sobre todo para mí, aunque luego tuvo bastante buena aceptación y lo han comprado bastantes personas. Y la edición fue sencilla, a través de Amazon. Todas mis publicaciones han sido editadas a través de Amazon.
Yo creo que tenemos que agradecer mucho a Amazon, no solo que le realicemos pedidos de cualquier cosa lleguen a tiempo a casa, también la ayuda y el apoyo que está dando, ¿no?, a todas las personas que desean publicar sus libros, y que desde Amazon pues tienen una manera más sencilla, sin intermediarios, de poder realizarlo, Leticia. Y bueno, hablando de esto, fijaros, el otro día leí una noticia bastante llamativa para que veáis cómo está cambiando el sector literario, y es que una persona que se ha autoeditado ha conseguido meter su libro en la casa del libro sin ser distribuidor, sin ser editor, siendo un escritor independiente. Entonces, fijaros hasta qué momento, ¿no?, hasta qué punto está llegando a cambiar lo que es la literatura, cuando ya por fin un escritor que ha conseguido muchas ventas con un libro, digamos, denominado de autoayuda, pues ha conseguido romper esa barrera para colocarse en la casa del libro, y actualmente sus libros están ahí en papel. Entonces, llegar a entender cómo está cambiando lo que es la forma de edición y lo que es la literatura, que cada vez la fuerza de muchos escritores está rompiendo esas barreras para que la cultura llegue a todos los canales sin intermediarios. Y todo eso pues es gracias a escritores independientes, a escritores valientes, a escritores que se han lanzado en este difícil camino de la autopublicación, como es el caso de Leticia, y que desde aquí, desde Universo Literario, deseamos que te vaya, vamos, estupendamente bien. Yo creo que sí, porque tus novelas, tus relatos y tus poemas, Leticia, calan tanto en lo que es en sentimiento como en la atracción hacia esa novela para seguir leyendo. Ya sabes que yo empecé leyendo relatos y bueno, después, ¿para qué nos vamos a engañar? Tenemos un amigo escritor en común que tenía tus poemas y le dije, pásame el libro de Leticia Meroño, que quiero leer sus poemas también, porque me quiero empapar de toda su literatura, ya que la novela, los relatos que he leído me han gustado mucho y me llama mucho la atención saber cuál es su estilo en poesía. Y la verdad es que me dejaste bastante sorprendida en ese caso, y fue el motivo, ¿no?, por el que me animé a invitarte al programa, a la emisión de esta noche, Leticia. Y para mí es muy interesante, ¿no?, y muy curioso a la vez saber que, como una especie de hobby, pues surge la idea de juntarlo todo y publicarlo. Y cuéntanos, cuando ya está publicado y por fin lo tienes entre tus manos, ¿cuál es esa sensación? A ver cómo la describes tú, que esto es una pregunta que le hago a todos los escritores. Y aparte de decir, pues una sensación maravillosa, ¿verdad? ¿Cuál fue la tuya?
Bueno, publicado, pues increíble, ¿no? Cuando tienes tu libro en papel, en las manos, es una sensación bastante agradable, y el ver que la gente responde y lo compra, a pesar de que pueden leer toda tu poesía a través de las redes y aún así se hacen con tu poemario, pues eso es una satisfacción.
Pues sí, porque aparte de lo que es la alegría del momento de poder verlo, también el miedo, ¿verdad?, de qué pasará a partir de ahora, ahora que ya lo tengo y que he cumplido mi sueño, a ver si consigo que haya muchas personas que me lean. Y en este caso, cuando se consigue, pues yo creo que es cuando ya uno empieza a sonreír, ¿no?, que independientemente de lo que son las ventas, de si se han generado muchas o se han generado pocas, saber que tu libro ya está ahí y muchas o pocas personas te están leyendo, pues es una satisfacción enorme. Yo creo que es lo mejor que nos puede aportar la literatura, porque pones tanto esfuerzo, ¿verdad?, en escribir las novelas, los relatos o las poesías, y pones tanta dedicación y pones tanta Leticia en ello, que cuando ves que todo responde como uno desea, pues es la satisfacción más maravillosa, incluso más maravillosa que tener el libro entre las manos. Y cuéntame, Leticia, no sé, ¿llegaste a hacer presentación de alguna de tus publicaciones?
Pues no he realizado presentación ni del poemario ni de ninguna de mis publicaciones. La gente me anima a ello, ¿no? ¿Quién sabe? Quizá algún día me veáis presentando algún libro, pero no, de momento no es mi idea.
Pues ya nos contarás si te animas a realizar alguna presentación de alguna de tus obras, porque sin duda, ya sabes, acudiremos al mismo. Y aparte de tus 4 libros, Leticia, ¿tienes algún proyecto o nuevo libro en mente del que nos puedas adelantar algo?
Pues sí, estoy escribiendo una novela que va a ser bastante diferente a todo lo que he escrito hasta ahora. Va lento porque ahora tengo menos tiempo para escribir, pero me gustaría que estuviese publicada para julio de este año.
Pues esperaremos ansiosos esa nueva creación y poder leerla, Leticia, sobre todo más cuando nos adelantas, ¿no?, que es diferente a todo lo que has escrito anteriormente. Y bueno, yo he de decirte que de tu poemario Corazones Desangelados, al leerlo me ha encantado. Le transmites al lector y le llevas a parte de por los sentimientos, ¿no?, de agarrarle por los sentimientos también a ciertos planos metafísicos y espirituales, y eso lo has conseguido con ese poemario, Leticia.
Pues la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas leído mi poemario. Y también que, por supuesto, que me hayas invitado a tu programa. Te lo agradezco de corazón.
Nada, Leticia, agradecida yo y agradecidos nosotros en Universo Literario por tenerte aquí. Porque realmente pues tu libro de poemas es sobre todo, aparte de sentimiento, dentro de lo que es los sentimientos, a mí me ha transmitido como lector desazón, pérdida y como no amor, pero también desde una perspectiva metafísica y tal vez el punto de vista del alma, pero más que físico, del alma. Y háblanos del género poético y cómo entiendes o qué significa para ti la poesía, Leticia.
La poesía es un género muy, muy especial. Creo que no todo el mundo puede escribirla, hay que tener una sensibilidad especial. Y lo que más me gusta de la poesía, tanto de escribirla como de leerla, es lo que sentirá el receptor, ¿no? Porque un poema leído por diferentes personas tendrá diferentes significados, y creo que es lo más bonito, ¿no? Que te acerca La poesía te acerca a tu propio interior, tanto cuando la escribes como cuando la lees.
Sí, es muy especial, sobre todo ver, ¿no?, lo que sienten los lectores, sobre todo cuando se molestan en decirte qué han sentido. Y tal vez por eso escribimos poesía, Leticia, por esa conexión, ¿no?, entre el escritor y el lector, que es tal vez más íntima, porque hablamos de sentimientos y de grandes experiencias que cuando son novelas, ¿no?, que también hay una conexión con el lector, indudablemente. Pero por la parte de escritor, cuando escribimos poesía, pues bueno, sabemos que estamos poniendo ahí mucho yo, digamos, mucho yo interno, porque el yo está en toda lo que escribimos, pero sobre todo mucho yo interno. Y bueno, ver las diferentes interpretaciones y formas de sentir la poesía en los lectores es la verdad un estado que yo normalmente digo maravilloso. La portada del libro es muy sugerente, Leticia, y es acorde, ¿no?, con la temática en torno a la que giran los poemas que contiene el libro. ¿Tenías pensado el título? ¿Es un diseño tuyo o lo elegiste de algún banco de imágenes o lo has creado tú? Cuéntame.
Me costó encontrar la portada porque, bueno, yo tenía claro el título de este poemario y necesitaba una portada acorde a él. Pero bueno, el diseño al final es de un banco de imágenes, no es mío.
Pues sin duda ha sido una buena elección, Leticia, porque de un vistazo pues podemos intuir, ¿no?, que encontrarnos dentro de este libro. Y bueno, nosotros hemos hecho nuestra apreciación al respecto de lo que son tus poemas, pero siempre me gusta que los escritores lo transmitan con sus propias palabras a la audiencia. Así que cuéntanos qué podemos encontrar en Corazones Desangelados.
En Corazones Desangelados vais a encontrar sobre todo poemas, pero hay más escritos, ¿no? Pequeños relatos, pequeñas reflexiones y al final un relato que quizá reúna todo el conjunto de este libro. Y creo que la frase inicial, ¿no?, la frase que con la que abro el libro, que no es mía, define muy bien lo que encontraréis en este libro. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando.
Sí, la verdad que el relato final, al leerlo tras la lectura del libro, pues hace una especie de resumen de todo lo que encontramos en él. Y la frase inicial, al igual que la portada, como bien dices, pues nos adelanta qué podemos encontrar. Aunque las reflexiones y relatos son sorpresas muy refrescantes en un libro de este género, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Experiencias personales o la forma de ver el mundo? ¿Alguna lectura tuviste inspiradora ante esto, Leticia?
No tenía pensado escribir este libro. Como decía antes, surgió de los poemas que iba publicando en Facebook y tenía tantos que, bueno, decidí recopilarlos. Pero no era algo que estuviese pensado. Ni nada especial me llevó a ello, ¿no? Cada poema pues tiene una razón, un motivo y sí, algunos son experiencias personales, pero no... No todo lo que escribimos es real. La inspiración puede venir por cualquier cosa, no tiene por qué ser un tema personal. Una foto, la experiencia de otra persona, cualquier cosa puede llevarte a escribir un poema.
Eso es muy cierto, Leticia. Los lectores pues muchas veces piensan que lo que está escrito en un libro de poesía o de reflexiones son experiencias personales o todo realidad de lo que es el escritor, cuando muchas veces pues hay fantasía, invenciones, que también porque no vierten sentimientos e intentan expresarlos. Como bien dices, pues la inspiración viene de cualquier lugar y lo que es tu libro gira en torno a la percepción interna que se tienen de los sentimientos e incluso encontramos referencias al mundo del más allá y de la muerte. ¿Cómo se te ocurrió meter estos dos temas también en lo que es en el poemario? ¿Piensas que la muerte y el tema de los espíritus tiene tal vez un lado romántico?
Es un reflejo de mis gustos personales. Lo gótico, ¿no?, que mezcla el mundo sobrenatural con el romanticismo, es uno de los temas que se ven reflejados en todos mis relatos. Y también, sí, también al final pues ocupa mi... Es mi manera de escribir, ¿no? Ocupa mi mente, pues todo lo que escribo, al final siempre lo saco por algún lado.
Sí, hemos visto y hemos leído en otros libros que el género gótico romántico pues predomina, ¿no?, al final. siempre hay una preferencia por una temática y eso lo termina reflejando en los escritos. Y hablando del relato final que comentas, que antes has comentado, se llama poemario. ¿Cómo se te ocurrió? Háblanos de él.
El relato final, el poemario, tiene su significado. No está puesto aleatoriamente y... pero no voy a desvelar, no me gusta desvelar nunca el significado de lo que escribo. Prefiero que el lector saque sus propias conclusiones. Pero sí, tiene un motivo, una explicación. Y si lo leen despacio, lo podrán ver.
Pues eso está muy bien. Intentamos sacarte más información de forma un poquito malvada, pero no ha podido ser. Bueno, que el lector al leerlo saque sus propias conclusiones y ese motivo por el cual está ahí. Y bueno, 109 poesías y un relato. ¿El 109 es un número simbólico para ti o simplemente es un número al azar? ¿Por qué no tienen títulos y van numerados lo que son los poemas?
109 poemas es casualidad. Tenía suficientes para hacer un libro y no es un número que signifique nada para mí. El por qué no pongo título a los poemas es... porque no me gusta alguno que otro, sí que para publicaros en el blog sí que les he dado un título, pero no es algo habitual. Y a la hora de publicarlos y verlos en papel, no me gusta ver el poema en la hoja y ya está. Siempre todos los libros que leo de poesía, me gusta que si no tienen título, los poemas estén numerados. Y esa es la única razón.
Bueno, al final son preferencias y todos tenemos nuestros gustos a la hora de escribir y titular. Y a mí me recordó alguno que otro, ¿no? Algún que otro poeta que tampoco ponía títulos a sus poemas. Para los oyentes que lo desconocen, ¿por qué un poemario entre tus tres novelas?
Pues he escrito tres novelas, bueno, en realidad no son tres novelas, dos libros de relatos y una novela y un poemario, porque no me ciño a algo concreto. Escribo lo que me apetece y... se puede ser escritor de novela y escritor de poesía, no es nada incompatible. Y todo lo que escribo, pues me gusta publicarlo, sin más.
Como bien dices, todos los escritores al final tocamos varios géneros literarios o jugueteamos, ¿no?, con esa idea. Y es como si no pudiésemos estar en uno solo. Será, tal y como dices, pues por el gusto, ¿no?, por las letras y por escribir, lo que nos invade a ir dando saltos de géneros. Y bueno, tú ya sabes, Leticia, que yo me he leído tus obras Más allá del camino, la parte primera y segunda, estos relatos tan maravillosos que tienes, y cuéntame un poquito sobre ellos dos para que la audiencia los reconozca, porque yo he de reconocer como lectora que los relatos, tanto la primera parte como la segunda, las dos obras, me han gustado mucho, Leticia.
Vaya, pues muchísimas gracias por leerte también mi libro de relatos y me alegra saber que te están gustando. Pues en Más allá del camino 1 y 2 podemos encontrar relatos de terror gótico. Y mi manera de escribir los relatos es un poco diferente. Están escritos pues como una mini novela y me gusta mucho que tengan intriga, ¿no? Porque cuando yo leo es lo que quiero. Quiero intriga en cada página. Son relatos diferentes y aunque los haya llamado igual, Más allá del camino 1 y 2, se pueden leer, no hace falta leer el 1 para leerte el 2, ¿no?
Sí, es verdad que habíamos tenido esa percepción, Leticia, que aun siendo relatos se asemejaban a novelas, lo cual es muy interesante porque, bueno, también hemos visto que no es una continuación, sino que son independientes el uno del otro. ¿Y qué podemos encontrar en ellos? Díselo a la audiencia, cuéntaselo con tus propias palabras.
Bueno, eso es algo que no voy a desvelar y que muchos de mis lectores quieren averiguar, ¿no? Cuando lo leen dicen, voy a leer despacio para psicoanalizar este libro. Y lo que quieren es psicoanalizarme a mí. Creo que lo tenéis muy complicado. Y yo no voy a desvelar nada.
Bueno, pues esa pregunta no ha podido ser respondida tampoco. Ten en cuenta, Leticia, que nosotros recibimos mensajes de la audiencia y de los lectores para hacerte preguntas. Y bueno, pues os vais a quedar con las ganas de saberlo, al menos en esta entrevista. Porque lo que tenéis que hacer es comprar los libros. Porque yo, evidentemente, los he leído y no me voy a poner a hacer aquí un análisis, como dice ella, ¿verdad?, de lo que es la obra, porque sería pues quitarle todo el encanto. Lo tenéis que descubrir por vosotros mismos. Y Leticia también os anima a ello, yo también os animo a ello, os va a encantar. Y además, pues que lo mejor de la literatura es eso, ¿no? Porque si nos cuentan todo, pues entonces no existiría ninguna magia. Es como cuando se dice que la poesía tiene que entrar sola. Si tienes que andar explicando, entonces mal vamos, ¿verdad? Pues con esto pasa lo mismo. Y bueno, Leticia, a ver si me puedes dar respuesta a esta pregunta. Nos preguntaban que por qué el título para estos dos libros, ¿por qué has puesto ese título al libro de relatos?
El título de Más allá del camino lo elegí simplemente como para indicar que los relatos son, ¿no?, del más allá, aunque algunos son simplemente de seres sobrenaturales y no tienen nada que ver con la muerte, pero sí que predomina, ¿no? Entonces por eso elegí el título.
Es interesante la elección del título. Una vez que te adentras en ello, te das cuenta que es acorde al contenido también, aunque es algo, ¿no?, que intuyes, y si te conocen como escritora, pues ya lo intuyes. Pero es cuando no te conocen, Leticia, yo cuando no te conocía y leí Más allá del camino, sin leer sinopsis ni nada, Más allá del camino pues pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Más allá del amor, más allá del más allá de la muerte, más allá de muchas cosas. Y en ese caso me gusta el título porque encierra absolutamente todo lo que engloba lo que es el libro, porque habla de muchas cuestiones, generalmente la que tú indicas, pero yo creo que has sabido dar con un título que engloba gran parte de todos los relatos que podemos encontrar en él. No es que sea solo para una parte del libro, es que en realidad vale para todos los relatos. Y ahora ya me voy a meter de lleno en esta gran obra tuya, ¿verdad?, El reflejo de Alesia, que es un poco en la senda de los dos primeros en cuanto al género. Y cuéntame, ¿cómo que es que escribes así sobre misterio y sobre lo que es este estilo gótico que tienes tan personal y tan llamativo y bueno, que engancha, Leticia?
Pues sí, El reflejo de Alesia es como mi gran obra, ¿no? Hasta ahora. Empecé con los relatos porque, como dije antes, me parecía complicado empezar a escribir una novela, pero sí que era mi objetivo. Mi objetivo era escribir una novela. El reflejo de Alesia es una novela corta de fantasía sobrenatural, bastante espiritual, y hay dos formas de leerla, ¿no? Se puede leer de una manera rápida, o puedes leerla interiorizando todo lo que esta novela está contando, porque encierra muchas cosas. Cada historia encierra muchas cosas, ¿no? Al final es un conjunto, nada está puesto al azar, aunque parezcan historias independientes. Todo es un conjunto, ¿no?, que rodea la vida de Alesia, su protagonista. Y si se lee despacio, hay muchas cosas detrás.
Bueno, ya sabes que yo El reflejo de Alesia todavía no lo he leído y me alegro mucho de poder estar teniendo contigo esta entrevista para poder coger esta sugerencia que nos indicas de leerlo despacio, porque hay mucho detrás para cuando lo tenga en mis manos poder sacarle el mayor jugo posible y descubrir, ¿no?, qué hay entre sus líneas. ¿Cuánto tardaste en escribir esta novela y cómo se te ocurrió la trama de El reflejo de Alesia?
Pues la verdad es que no recuerdo el tiempo que tardé en escribirla. No sabría decirte, quizá medio año aproximadamente. Así que es una novela que estaba pensada para presentarla al concurso de Amazon de autores independientes. Y no, pues al tener un plazo tienes que acelerar. Pero no recuerdo muy bien. No, medio año posiblemente tardé en escribirla. Y la manera de idearla pues es como se me ocurren todas las historias. Tampoco me vienen a la cabeza por algo que veo, por algo que le escucho cualquier, un sueño, no sé, cualquier cosa, me viene una idea y a partir de ahí le doy vueltas y vueltas y vueltas hasta que consigo crear una historia completa.
La verdad es que muchas veces escribimos para concursos y al final decidimos o no llegamos a tiempo y aún así lo terminamos y se lo ofrecemos al público, ¿verdad? Y es interesante saber, ¿no?, que iba destinado a un concurso y terminó siendo un libro, y no solo un libro, sino tu gran obra, ¿verdad? Como tú la describes, es tu gran obra. Y tal y como empezamos la entrevista, ¿algún proyecto en el horizonte? ¿Tal vez otro poemario, otra novela, un cambio de género?
La sorpresa más cercana, pues es lo que estoy escribiendo ahora mismo, que es una novela que se sale de lo que he hecho hasta ahora. No tiene nada que ver con el mundo sobrenatural. Es una novela, un drama. Y bueno, a lo largo de este año podréis leerlo.
Bueno, pues como verás, te hemos sacado un poquito más de información de ese nuevo trabajo que estás haciendo. Ya sabemos que es un drama y bueno, estoy deseando leerlo. Seguro que lo has integrado perfectamente a tu estilo. En cuanto esté ya para su compra, nos avisas para echarle un vistazo y devorarlo, Leticia. Y bueno, siempre estamos hablando de las nuevas tecnologías, ¿verdad? De lo que nos ayudan a los escritores y ese contacto directo que mantenemos con los lectores. Dime en tu caso cómo es este contacto y cómo te han ayudado a ti las nuevas tecnologías, indudablemente en casi todo, ¿verdad? Y ahora en día, pues sobre todo ya no solo con los lectores, que también tenemos contacto con otros escritores y bueno, eso anteriormente era algo casi impensable, ¿verdad?
Me ayudan en todo. Si no llegase por las nuevas tecnologías, nunca hubiese publicado. Bueno, nunca, no digamos nunca, ¿no? Pero hubiese sido muy difícil poder publicar. Quizá ni siquiera hubiese empezado a escribir, porque fue ver la facilidad, ¿no?, que ahora con la que era uno podía autopublicar, por lo que casi más me decidí a empezar a hacerlo de manera más seria. Si no, pues quizá nunca lo hubiese hecho. Y eso ayuda, ¿no? Sí, ayuda a tener contacto directo con otros escritores, con lectores, y es gratificante recibir opiniones y poder hablar con ellos directamente.
Pues sí, Leticia, tenemos mucho que agradecer a las nuevas tecnologías y yo en este caso les tengo que agradecer el doble, porque si no fuera por ellas, pues tal vez no podría estar charlando contigo esta noche sobre tus obras. Y bueno, ya sabes que yo he leído todas, me falta El reflejo de Alesia, y si fuese que mi vida durara más de 24 horas, seguro que ya habría empezado con él. Pero hay veces que no llego a todo lo que quiero y tengo muchas obras por leer. Pero sí que te digo que si no es antes, después me voy a hacer con ese título para leerlo y cuando tengas los siguientes, pues ya te digo yo que sí. Imagínate, ¿no?, que yo no soy yo, que soy una persona que está escuchando, ¿no?, y no tengo absolutamente ninguno de tus libros y digo, me llama la atención Leticia Meroño, quiero empezar a leerla. ¿Dónde puedo encontrar tus obras?
Todas mis publicaciones están en Amazon, tanto en formato digital como en formato papel. Y, por supuesto, a través de las redes sociales, quien quiera un ejemplar en papel firmado, pues se puede poner en contacto conmigo y yo se lo envío.
Pues ya sabéis, sus obras todas están en Amazon, tanto en papel como en digital. Y es muy interesante, ¿verdad?, cuando los autores nos dicen, bueno, y si queréis que os haga llegar mi obra dedicada a vuestra casa, pues contactad conmigo a través de las redes sociales. ¿Os dais cuenta toda esa distancia tan larga que antes era impensable, cómo se acorta con las nuevas tecnologías y con las redes sociales? Yo voy a dar los datos de Leticia, de sus redes sociales, ahora mismo, apuntar, para poder poneros en contacto con ella. Y bueno, yo en Twitter la estoy siguiendo, su usuario en Twitter es mipluma-lmc, L de Leticia, M de Meroño, C de casa, Leticia Meroño, acordaros, mipluma-lmc, y también la tenemos en Facebook, que la vais a encontrar como leticia.merono.1, y si contactáis con ella por estas dos vías, pues ella ya directamente os puede enviar cualquiera de sus libros dedicado a casa, porque la verdad es que yo cuando llego a mi casa, Leticia, y veo todos los libros que hay en mi biblioteca, que no te puedes hacer la idea lo grande que es mi biblioteca, yo no sé qué voy a hacer con tantos libros al final, porque encima es que los amo a todos, no soy capaz de deshacerme de ninguno de ellos, Y cuando son libros que están dedicados, no sé, esos los tengo en un rincón especial, digamos, de lo que es el mueble de la biblioteca, porque los tienes como más cariño a las obras que vienen dedicadas, saber que el escritor se ha molestado, ¿no?, en dejarte ahí una dedicatoria, pues siempre induce a que a esas obras las tengas un poquito más de cariño y bueno, y las hagas un sitio reservado en la biblioteca. Así que si queréis tener en vuestro sitio reservado cualquiera de los libros de Leticia, pues ya sabéis, poneros en contacto con ella, que encantada os hará llegar sus obras, las cuales yo os recomiendo porque las he leído. Y bueno, es muy interesante ver cómo los autores en general dedican las obras, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Leticia, ¿qué más decirte? Pues que estoy encantada con que hayas venido al programa, que tus libros, los que he podido leer, aunque aún tengo ahí esos a medias, me han gustado enormemente, que tienes un estilo muy marcado y que, como no, pues esperamos pronto la noticia de esa nueva novela a la venta. Y para finalizar, pues creo que a la audiencia le gustaría escuchar alguno de tus poemas, así que cuando quieras te agradecería si puedes recitarnos algunos. Encantados de escucharte.
Grabado en mi piel, escondido donde solo unos pocos lo podrán advertir. Palabras escritas desde el dolor, un recordar amargo, un sentir enterrado, un deseo olvidado. Letras sumergidas en mi ser que si unos ojos descubren, leerán. Y en su voz, de dudas, curiosidad, yo volveré a comprender al escuchar el mensaje que tatué. No sentir, no ceder, no caer. Recordar, tan solo en ese momento, recordar. Y después, sin más, volver a olvidar. Al pensar encrucijada, al sentir encrucijada, y en una voz ajena, la mía, repetir esas palabras.
Pues precioso poema, Leticia, que nos regalas esta noche a la audiencia y en especial a mí que te estoy escuchando y me ha encantado. Y bueno, el resto, ya sabéis, si queréis más, tenéis que haceros con su libro. Leticia, decirte que estoy encantada de haberte recibido esta noche y haber charlado contigo sobre tus obras, que me quedo ahí pendiente de las que me quedan por leer. Indudablemente voy a ponerme con ello en cuanto tenga un hueco, porque realmente me gustaría leerlas, sobre todo tu gran obra, El reflejo de Alesia. Cuando un escritor te dice que es su obra, su niño, su, en fin, al que más aprecio tiene, esas obras hay que leerlas, vamos. No pueden faltar en la biblioteca, entonces yo lo tengo pendiente. Estoy encantada nuevamente, te digo, de haberte recibido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Seguiremos en contacto. Cualquier cosa que desees dar difusión a través de nuestro canal, pues sabes que siempre tendrás las puertas abiertas.
Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer que me invitaras a tu programa y he pasado un momento muy agradable. Muchas gracias, Bascom.
Yo también he disfrutado mucho de esta entrevista, Leticia. Que pases una buena noche. Bueno, pues como tenemos tiempo, vamos a introducir alguna anécdota en la emisión de hoy. Hace poco, hablando con otros escritores, surgió el tema de los viajes y, bueno, estuvimos conversando sobre dónde viajábamos cada uno y habíamos viajado varios de nosotros a Budapest y hay allí un monumento con un escritor. Está en el parque principal de Budapest, justo al lado del castillo que hoy en día es el Museo de Agricultura, pero es un castillo muy representativo porque es muy parecido al, vamos, parecido, igual que el castillo que está en Transilvania, el castillo de Drácula, y por eso las personas pues se acercan a verlo, ¿vale? Pues es en el mismo parque. Hay un monumento a un escritor Y ese escritor, bueno, en su pie pone Anonymous. Y debatiendo con los escritores no sabíamos exactamente si la leyenda que corre detrás de este Anonymous es real o qué figura es la que representa a este monumento realmente, si es escritor, si no es escritor o quién es ese personaje. Y bueno, para todo ello, el equipo de Universo Literario, como somos muy curiosos, pues nos pusimos a investigar a ver qué figura representaba este monumento. Vamos a ver, mis compañeros, con qué me sorprenden.
Hola, buenas noches de nuevo, Vasco. Pues así es. Cuando nos contaste el viaje y nos hablaste un poco de la estatua de este personaje, pues nos parece fantástico. Así que pensamos que merecía la pena investigar un poco más sobre este personaje misterioso que encontraste en aquellos jardines tal y como propusiste. Y ya sabemos que la curiosidad mató al gato y efectivamente a investigar. Bien, lo primero que tenemos que saber es la localización donde se halla esta estatua dentro de la ciudad de Budapest. Pues bien, a quien le interese, está en el parque principal, al lado del monumento a los héroes. Allí se encuentra un castillo, el castillo concretamente de Bagdaunya, que tiene la particularidad de tratarse de una copia del castillo más famoso de Transilvania. Ya sabéis de cuál hablamos, el castillo de Drácula. Bien, pues tiene una historia muy curiosa, porque el castillo fue construido en madera y cartón de cara a una exposición en 1896. Y fue tal el éxito y el interés en esta exposición que generó en el público que posteriormente se decidió construir el castillo real, que es el que existe en la actualidad. Pues bien, como nos comentaste en tu recorrido en los jardines del castillo, en una explanada se encuentra la estatua del escritor anónimo. Bien, nadie sabe la identidad de este escritor fantasma y muchas leyendas se han tejido alrededor de la estatua. Incluso se ha dicho que es en realidad una representación del conde Vlad Tepes, alias Drácula. Bueno, pues viendo las fotos que nos enseñaste de tu viaje y viendo las fotos de la estatua, es una estatua impresionante. La verdad es que asombra, ¿no? Porque es un escritor encapuchado ahí sentado en descanso, ¿no? Y tiene un aspecto bastante sombrío y, ¿por qué no?, tenebroso. El cuerpo lo vemos y joder, está ahí cubierto como una capa, ¿no? Y la capucha que le oculta el rostro le da un... pues eso, un tono tenebroso, oscurece esa sensación de misterio, ¿no? Y la verdad es que es una estatua que sobrecoge. Sobre él ronda una leyenda que cuenta que todo aquel que toca el bolígrafo que tiene en su mano derecha le da suerte y que puede llegar a convertirse en un gran escritor. Aquí ya, pues hombre, cada uno que crea lo que quiera, pero si dice eso la leyenda, yo lo tocaría. Ese es el motivo por el cual brilla tanto el bolígrafo respecto a la figura. Si veis alguna foto, veréis que el bolígrafo es dorado y el resto de la estatua es de bronce verdoso. Luego, si os fijáis en la inscripción que tiene a sus pies, reza lo siguiente: Anonymous, gloriosissimi velae regis notarius. Es decir, Anonymous, el notario más glorioso del rey Vela. Bien, dicho autor, al que se suele denominar Magister P o simplemente Anonymous, anónimo, se describe a sí mismo como un fiel sirviente del rey Vela, según se registra en la Gesta Hungarorum, que es una crónica sobre la historia de Hungría. No se puede establecer exactamente a qué rey Vela se refiere el autor. Pero bueno, para eso viene el tema de la curiosidad y de indagar un poquito más, ¿verdad? Pues bien, hemos indagado un poquito más y hemos sabido que de anónimo, la verdad, tiene poco. Esta es la imagen de un cronista del siglo XII. Es probablemente el notario del rey Vela III, el cual firmaba como Anonymous. Aparte del Gesta Hungarorum, es el autor de los primeros libros históricos sobre los antiguos húngaros, que están basados en su mayor parte en leyendas. ¿Qué te voy a decir? Que sin duda esta estatua es un enigma y merece ser vista. La verdad que sí, así como el castillo y el entorno en el que se halla. Pues hemos logrado descubrir el enigma de la auténtica identidad de este escritor anónimo, aunque, cómo no, el revelarlo no le quita ese toquecito de magia cuando os encontréis enfrente de él, ¿verdad? Según nos comentaba Vasco, es una impresión sobrecogedora. Bueno, y hasta aquí la investigación sobre este personaje sombrío y enigmático del cual hemos descubierto su identidad. Y voy a dejar que Bascom le ponga el broche de oro a esta investigación, puesto que ella ha sido quien ha traído la historia de su viaje y nos ha propuesto que indaguemos un poquito más sobre este personaje y os lo contemos. Así que buenas noches, Bascom, y hasta la semana que viene.
Bueno, que buenas noches, Javier, que pareces un vendaval, como digo yo. Que bueno, yo cuando fui a Budapest he de decir que me enteré de que esta figura estaba allí, ese monumento estaba allí, porque me lo dijo otra persona, que no es que yo fuera personalmente, ¿no?, buscándolo, pero una vez que estaba ahí, al lado de lo que es la Plaza de los Héroes, como has indicado tú, pues me acerqué, a pesar de la nieve, patinando, que me valió unos cuantos resbalones, pero bueno, terminé llegando hasta donde quería, que era allí a sus pies. Y he de decir que es una figura que, bueno, cuando la ves, yo no sé si era porque estaba todo lleno de nieve y no había gente alrededor y es un parque, ¿vale? Aparte de que tengamos el Museo de Agricultura detrás, pero si tú miras hacia la figura, pues ves un parque y bueno, ya a lo lejos la carretera y eso, pero es un parque lleno de nieve, estaba lleno de nieve. Y pues a mí me transmitió mucha tranquilidad, a la vez que bueno, es una figura grande y bueno, a mí me dio la impresión de que esa figura estaba como esperando la inspiración, como derrotado, esperando la inspiración. Esa es la imagen que yo vi. No sé si es la que ves cuando tú escribes, ¿no?, y puedes llegar a pensarlo, o es la imagen que puede pues causarle a cualquier otra persona que se asome a verlo. A mí no me pareció que estuviera plácidamente cómodo esperando, como indican en muchos documentos que he leído en internet. Más bien me parecía derrotado, ¿no?, como apagado, esperando algo, no sé si la inspiración o qué, o esperar a que fuera reconocido, por eso lo de Anonymous, aunque tal y como nos indica Javier, quitando todo el misterio, era un personaje conocido así, como Anonymous, ya que firmaba todo con esa firma, pero todo el mundo sabía quién era, ¿verdad? Y desvelado el misterio, lo único que puedo decir que las personas que se acerquen a Budapest, que vayan a la Plaza de los Héroes, pues que sigan, que crucen hacia el parque, hacia el castillo y esa pista de hielo que van a encontrar y lo encuentren enfrente del Museo de Agricultura, lo van a ver, es bastante llamativo y merece la pena acercarse a conocerle y tocarle la pluma, el bolígrafo o eso que tiene, que no sé exactamente qué era, pero que brilla mucho, que llama mucho la atención en comparación al resto de la figura, que es oscura, que se tiren unas fotos y ya que están, que le piden un deseo, ya que están, porque como no sabemos si se cumple o no se cumple, pues hay que intentarlo, ¿verdad? Muchas gracias al equipo por haber indagado en esta figura. Esperamos que os haya resultado interesante. Vamos a poner la foto del escritor Anonymous o este personaje Anonymous en la página web para que podáis verlo. Y nada más. Hasta aquí la anécdota de la emisión de hoy. Y después de nombrar a este Anonymous, os vamos a decir, aunque ya lo sabréis los que nos seguís en las redes sociales, que estamos extremadamente felices en Universo Literario, porque como ya sabéis, del 28 de abril al 7 de mayo se va a celebrar el Festival de Lectura Literánea 2017 en el Centro Comercial de La Vaguada, y nosotros, Universo Literario, el equipo completo, va a estar allí para poder informaros de lo que ocurre al momento, para poder hacer entrevista a todos los escritores que estén en sus mesas firmando libros y estar en lo que más nos gusta, que es alrededor de la literatura, aportando nuestro granito de arena, ¿verdad?, para que la lectura se fomente entre todas las personas, en especial entre los jóvenes, para que la literatura no se muera, y yo creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues lo llegaremos a conseguir. También he de deciros que estaremos del 28 al 2 como reporteros, porque del 3 al 7 estaremos como escritores acompañando al resto de los escritores firmando libros. Así que si queréis conocernos o queréis que firmemos nuestros libros porque ya los hayáis comprado, porque los tengáis, pues, o simplemente queréis charlar con nosotros, pues nosotros encantados, tener en cuenta que vamos a pasar allí muchas horas y muchos días y tener una conversación amena con alguno de vosotros, ya seáis audiencia, lectores, escritores, pues siempre reconforta. Así que no lo dudéis, y del 28 de abril hasta el 7 de mayo os estaremos esperando en el Centro Comercial de La Vaguada. ¿Qué más os puedo contar? Pues os puedo contar que este sábado a las 7 de la tarde, Plaza de Santa Ana, en Madrid, se va a realizar un evento que se llama Madrid Poética. Es un evento que también está fomentando lo que es la lectura, en este caso la poesía, sobre todo entre los jóvenes. Está llevado a cabo por la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro Úrsula Iguarán. Está formada por 3 profesoras de secundaria, 2 de ellas de lengua y literatura castellana, que son Jara y Paqui, y una de clásicas, que es Almudena. Y bueno, este proyecto, pues llevan un año detrás de ello, les ha costado un año poder tenerlo adelante, y es maravilloso ver cuando realmente, ¿no?, el profesorado pues se pone de acuerdo para fomentar la lectura ya fuera de las aulas, haciendo este tipo de eventos. Nos estuvieron comentando que para ellas es notable que cuando a un alumno le dices poesía, pues normalmente te cuenta, uff, qué rollo, ¿vale? Entonces les van a dar, quieren hacer ver a todos los jóvenes que la poesía no es aburrida y que para escribir, pues que antes que escribir has tenido que leer mucho. Es un evento que va a ser presentado por Elvira Lindo. Tiene un cartel de lujo, tanto por la persona que presenta como por las personas que van a recitar poesía en ese evento, en esa plaza tan característica. Y nosotros vamos a estar allí, Universo Literario va a estar allí para ver qué ocurre y para disfrutar de lo que es toda esta organización que han creado Jara, Paqui y Almudena. Y que estaremos encantados de poder acompañarlas y de poder informaros un poquito de todo lo que va a ocurrir. Así que no os lo perdáis, porque no hay excusa. Es un sábado a las 7 de la tarde en un sitio que después de escuchar ese maravilloso recital te puedes quedar por la zona tomándote una cervecita o hablando de literatura, que es lo mejor que podemos hacer. Así que ya lo sabéis. Por allí os esperamos, deseamos que sea un evento que sea muy concurrido, que haya mucha gente, porque es muy difícil llevar este tipo de eventos a la luz, y cuando al fin lo conseguimos, pues lo que necesitamos es que vaya cuanto más gente, mejor.
Muchísimas gracias, adiós a todos y espero que el programa siga muy bien.
Hola, soy Charo, llamo desde Albacete. He leído muchas de las poesías de tu libro y me han gustado muchísimo. Quisiera que me dedicaras una, la que a ti te guste. Y la dedico también a toda mi familia. ¡Muchas gracias!
Hola, soy Marisol, os llamo de Teruel. He leído tu libro y me ha gustado mucho. Me gustaría, si puede ser, que me leyeras la de No soy de nadie. Gracias, hasta luego.
Me gustaría que me leyeseis la poesía de Aún no.
Hola, soy Sara. Enhorabuena por el programa y por el libro Palabras selladas. Me gustaría que me leyerais el poema Ansío. Un besazo muy fuerte desde Castellón.
Hola, Pilar. Te llamo aquí desde Jerez de la Frontera. Estoy en comisión de servicio de educación y doy clases de literatura. Me ha encantado el libro de Palabras selladas, que se lo compré a mi mujer para el regalo de Navidad. Me gustaría que me leyeras una de tus poemas preferidos.
Hola, Pilar. Soy una apasionada de la poesía y estas Navidades me han regalado el libro de Vanessa, Palabras selladas. Me gustaría que me leyera el poema de tu corazón, con el cual me siento muy identificado. Muchas gracias y un saludo.
Buenas noches, Pilar. Deciros que me gusta muchísimo el programa. Me gustaría que Vanessa me leyera una de sus poesías, la que más quiera, y dedicársela a toda mi familia y en especial a mi tía que me ha regalado el libro.
Feliz cumple a Yamiri Sorta, mi madre, la mejor persona que he conocido en mi vida. A ti que sacas risas de malos momentos y que siempre ofreces tu mano para ayudar. Tienes alma de niña con tus 63 años. Felicidades, mamita, felicidades a tus hijos, familias y amigos. Te quiero, que pases feliz día.
Pues si vosotros queréis poneros en contacto, igual como hicieron ellos en su momento, para enviar vuestras peticiones, para solicitar vuestras dedicatorias, para felicitar a alguien ahora que llega el Día del Padre, ¿verdad? Podríais haber llamado para solicitar peticiones, para felicitar a vuestros padres, si es que escuchan Universo Literario, o tienen que ver con la literatura. Y lo podéis hacer en las vías de comunicación que tenemos abiertas, que son a través del teléfono móvil, usando WhatsApp, podéis enviarnos un audio directamente al 692-225-707. Podéis llamar al fijo 910-282-946. Si no queréis dejar audio, pero queréis hacer una petición vía email, sabéis que lo que es el correo electrónico es radio@universoliterario.es. Y si eres escritor y te estás preguntando cómo poder difundir tu obra con nosotros, pues envía un correo a entrevistas@universoliterario.es y mi compañera Marisa te dará una respuesta lo antes posible. Quiero agradecer a todas las personas que participan con el canal de radio y colaboran, y también quiero agradecer a los que cada día aportáis vuestro granito de arena, ¿no?, dándonos ideas para poder seguir retransmitiendo, porque al fin y al cabo, como siempre os digo, este canal de radio es un canal para todos. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Que participéis en Susurros, que es nuestro concurso literario, primer premio nacional de poesía para este concurso literario que organiza Universo Literario, que va a dar un premio y 10 menciones y muchas sorpresas más en lo que es la celebración del evento de la entrega de premios. Así que os animo a que sigáis participando. Está abierto el plazo hasta el 31 de mayo, ya lo sabéis, y por aquí estamos esperando impacientes vuestras poesías. Hemos recibido unas cuantas, pero necesitamos más. ¿Por qué? Pues porque nos gusta leer y nos gusta conocer a escritores nuevos, y nunca se sabe, ¿no? Tú puedes participar para un concurso literario y tal vez a mí me llame la atención esa poesía que llegue y me pongo en contacto contigo para hacerte una entrevista si veo que eres escritor. En fin, no cerréis nunca las puertas, participar en todos los concursos que podáis, porque nunca sabéis qué puede pasar mañana. Así que yo os animo a que sigáis participando, como os animo a que sigáis escuchándonos cada miércoles con toda esa confianza que nos dais. He de agradecerosla desde el principio, desde el inicio. He de decir que nunca llegué a creer, ¿no?, que en tan poquito tiempo íbamos a tener una audiencia tan alta y tanto apoyo, tanto por parte de los escritores, como de lectores, como de asociaciones, como de blogueros, como de audiencia y personas en general. Y bueno, saber que a muchas otras personas que nos escuchan les abrimos la puerta a la literatura, nos hace esbozar una gran sonrisa e irnos cada noche más que felices a acostarnos. Desde aquí me despido gratamente, os deseo muy buenas noches y, como digo siempre, que dormáis muy felices.